La tele y las redes sociales, los reyes magos, mamás raras, tu vision boardless, mercurio retrógrado para atrás, pericos inteligentes, buenas y malas noticias, Hayao Miyazaki, la batalla de la vida, el año que viene, que ya empezó aquí, ¿en dónde? En tu podcast Dimensional. Queridos amigos, queridas amigas, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos. ¿A dónde? A este espacio. Me dicen que tengo que ver a la cámara para los que están en YouTube, porque si no, como que estoy aquí leyendo, porque yo me imagino que es un podcast y que se la están escuchando, pero lo están también viendo aquí en este canal Dimensional. Queridos amigos, bienvenidos a este nuevo año. Estamos viviendo ya un nuevo año. Un nuevo año es como que huele a fresco, huele como a, como esa sensación que sientes cuando entras en un coche nuevo. Entras en un coche nuevo y el olor y todo está como durito, los asientos, y hay que personas que compran coches nada más para sentir esa sensación. Imagínense, así estamos ahorita, el año nuevo dimensional 2024. Me encanta, es el año que quieres vivir, es el año que puedes vivir, es el año que estás viviendo, querida amiga, que estás ya en el tráfico en este 3 de enero, el día en el cual ya nos estamos librando, o sea, hoy empieza el año. ¿Por qué? Porque ya no existe el mercurio retrógrado que nos estaba impidiendo la comunicación personal con nada. O sea, amigos, ¿qué es mercurio retrógrado? Fíjense que mercurio retrógrado, los astrofísicos dicen eso es una vaina, no es cierto. Los astrólogos dicen es un rollo con mercurio, o sea, es como una ralentización del planeta, pero es como que cambia la perspectiva, es como si tú vas para adelante y en un tren y ves a una persona que va para atrás, o sea, es como que se ralentiza el proceso, es lo que yo entiendo a mi poco entendimiento astrológico. Pero vibracional dicen que es algo como relacionado con la comunicación, porque Mercurio, ¿por qué este podcast sale los miércoles? Pues porque yo creo en ese rollo de Mercurio y la comunicación, o sea, esto que estoy haciendo es comunicarme con ustedes, ¿me explico? Y entonces, para que ustedes me entiendan bien, ya que yo me doy a entender muy, muy barbáricamente, yo tartamudeo, yo TDA, yo ya saben, entonces cambio un tema, cambio al otro, hablo de lo que estoy viendo, entonces para que ustedes me entiendan lo mejor posible, lo mejor es no estar en el Mercurio retrógrado. Ahora, ya entendemos que si hay una ralentización de Mercurio, también hay una falta de comunicación personal. Entonces, sí, como en esos días dicen los expertos, mis amigos astrologers, que pues como que hay un agobio, como que hay una agitación mental, como que estás como que no sabes, y así la vivimos todas las fiestas en Mercurio retrógrado. Hay malos entendidos, y créanme que yo sí tuve un malentendido de comunicación los últimos días con unas personas, y dije, Mercurio retrógrado, y el 2 se resolvió. O sea, el 2 se resuelve. Hoy tenemos nuestro taller maravilloso de hábitos y todo. Y bueno, maravillosos 11 personas estaremos ahí haciendo mucho trabajo dimensional, porque este es el lugar de tu casa dimensional. Entonces, a partir de hoy, bienvenido. Haz tus hábitos, haz tu vision board y todo este río. ¿Qué es el pizarrón de visión? ¿Ya lo hiciste? Hazlo hoy. ¿Qué significa el vision board, queridos amigos, queridas amigas? Pues básicamente poner una cartulina, digámoslo así, es una cartulina, y tú le pones recortitos de periódico y le pones cositas y cositas y le pones cosas, pues le pones tus dibujitos sobre lo que tú quisieras trabajar o lo que quisieras ver relacionado en el año 2024. Esto no viene de los coaches espirituales, del well-being, del wellness, del hipster emocional espiritual coach. Viene desde los egipcios, supuestamente. O sea, el vision board es una temática. Yo me imagino que todo lo que estaban los egipcios viendo en las pirámides y los antiguos, eran vision boards. O sea, ¿qué quiero yo accomplish? ¿Qué quiero lograr? Pues voy a hacer para allá. O lo veo, ¿qué quiero? O sea, como que el ser humano visualiza. Y esto se llama el sistema de... ¿cómo se llama? El sistema de activación reticular. ¿Qué es el sistema de activación reticular, amigos? Es justamente este rollo de que tú vas viendo cositas. Depende cómo te vas hackeando a tu cerebro. Aquí tengo unas frases de estos señores que son como los non plus ultra, Tim Ferriss. ¿Conoces a Tim Ferriss? Es bueno, es el rollo estoico y ya saben, los nuevos sabios con este aprendimiento estoico es muy interesante. Me encanta todo, me encanta, y a ustedes también porque somos dimensionales. O sea, estamos aquí, estamos allá. La vida castiga el deseo impreciso y recompensa la pregunta específica, dice Tim Ferriss. Eso es un vision board, o sea, ¿Qué vas a hacer en tu vision board? Es el sistema de activación reticular. Tú quieres un coche, tú quieres una casa, tú quieres una esposa, tú quieres eso. Y cuando tú quieres eso, en el mundo lo empiezas a ver por allá. Yo quiero un suéter rojo. Y sales a la calle y ves personas con suéter rojo. Es lo que dicen. Hay muchos elementos que tienen otro tipo de psicología, pero es más, es lo que tú ves, es lo que tú traes y lo que tú quieres y lo que tú volteas a ver y lo que tú estás observando. O sea, la ley de la atracción en buen sentido de la palabra. Otra frase de Henry Ford dice lo que sigue: tanto si crees que puedes como si crees que no, estás en lo cierto. Y esta frase yo la tengo ahí en mi cabeza regularmente, porque yo puedo decir, yo la casco o no la casco, o sea, la llevo bien o no la llevo bien, y las dos son válidas. O sea, yo estoy en un lado del espectro o estoy en el otro lado, o estoy del lado del problema o estoy del lado de la solución. Como que siento que estoy hablando como argentino, y ya van varios didis y personas que me llevan o que conozco así, me dicen, pero tú no eres de México, eres de Sudamérica. No soy, pero no lo que tenga un acento mexicano, por no sé por qué. Amigos, vamos a ser muy claros aquí. Todo lo que queramos en el año nuevo, en 2024, a partir de hoy, que Mercurio ya está a tono, o sea, hoy Mercurio ya está afinado, ya está ahí, ya no está atrasito, ya está aquí con nosotros. Hola Mercurio, pásale a la sala, vamos a comunicarnos bien. Risa dimensional en el nuevo año, risa dimensional aquí ahora, risa dimensional, ríete amigo, la risoterapia, tenemos que empezar este año. Como sea, yo tengo gargantita, pero tengo este cuello, ya casi me pongo un gorro y me dijo, no salgas con gorro, por favor. Casi como el coach, me pongo mi gorro porque es que uno tiene gorro, porque yo tengo el pelo cortico. Entonces en estos fríos me da frío y salgo con mi gorro. Y una vez salí aquí por la privada, esta cosa donde mis vecinos, y me dijeron, sí, ahí viene el coach. ¿Quién es el coach? El coach de Rocky. ¿Quién es Rocky? El Sylvester Stallone. Y Rocky fue una saga tremenda de superación personal. Ese hacía sus vision boards y les pegaba unas carnes horribles ahí. Y lo logró. Y Rocky luego fue con Apolo. Y luego fue con Drago. Ya estoy yéndome a otro lado totalmente de la situación. Pero Rocky es una historia muy interesante. La saga de Rocky. Vela cuando puedas. En estos días donde no hay nada que hacer. No, todavía no llegan los Reyes Magos. ¿Quiénes son los Reyes Magos, amigos? Estas personalidades de Oriente, que nos traen regalos y que te traen calcetines, y mis muñecos, mis Exim Boys, me traen un muñeco Exim Boys y un calcetín y un suétercito, o sea, te traen ropa, y yo lo ponía mis zapatos, mi mamá nos decía, pongan su zapato, nos poníamos ahí, mi hermano y yo, y mi papá y mi mamá, nos poníamos los zapatitos enfrente del baño, no sé por qué enfrente del baño, claro, porque estaba al lado del cuarto de ellos, y si les hacía más fácil, ya estaban cansados, los papás hacen un trabajo en Navidad tremendo. Entonces yo lo que decían, ya pues ahí les meto el hilo, un dinerito, un billetito, un calcetín, un Exim Boy, un Playmobil, yo que sea. Y ya feliz los Reyes Magos. O sea, los Reyes Magos son bellos y como que canalizan la oportunidad y la belleza de que fueron a ver al niñito Jesús. Eran astrónomos, por supuesto, no iban cuando no había Mercurio retrógrado. O sea, los Reyes Magos esperaban, decían, no, espérate, hay Mercurio retrógrado, no hay Mercurio retrógrado, no hay que ir a entregar los regalos al Jesucito. Y se hace la rosca y es maravilloso, y la rosca, supuestamente el que le toca el muñeco se va a los tamales de la Candelaria el 2 de febrero, pero yo prefiero, hace alguna vez tomé una rosca con mi suegra y su amiga española, se decía, no, aquí en España damos regalos a quien toma el muñeco, y de ahí yo tomé esa actitud. Entonces ahorita en tu 6 de diciembre, Dios mío, en tu 6 de enero, ¿qué haces con el que le saca el muñequito? Hagan una rifa y que se gane él el dinero. Trae un regalito que se lo gane él. ¿Por qué tienes yo que pagarle los tamales? Más bien, todos le pagan los tamales a él. Entonces, vamos a hacerlo positivo este año, amigos. Entonces, los Reyes Magos, interesante el tema de los Reyes Magos. ¿Dónde salieron? Pues ahí fue un concilio entre algunos católicos, porque es el día de la Epifanía, creo. y y traían regalos y eran de Oriente, o sea, eran del todo el imperio persa, todo el imperio oriental, y que tenían influencias obviamente de la India y de Tíbet y toda esta sabiduría. Eran sabios que llegaron a adorar al niño como un avatar de Dios. Muy bonito, ¿por qué? Porque el incienso en India significa, el incienso es para adorar a las deidades, diosesito. La mirra es para decir que era un rey, el oro es el oro, la abundancia, el Dios en la tierra, y con eso culminamos. ¿Qué pasa el 6 de enero? Pues ya se acabó la Navidad. Y bueno, pues ya empezó el año, ya los Reyes Magos, vamos a cambiar de tema rotundamente. Y seamos honestos, ¿qué queremos en el año 2024, queridos amigos? Básicamente yo digo, son cuatro cosas: salud, amor, abundancia y paz. Esos son como, ya hasta lo tengo tatuado. O sea, yo tengo un símbolo que significa eso, con una connotación también hacia la divinidad, hacia lo divino, porque ya saben que yo soy una persona que le encanta el rollo del espiritual de Diosito. En cualquiera de sus manifestaciones me fascina. Yo les voy a leer unos párrafos del Bhagavad Gita que son hermosos, de Diosito y Diosita. Entonces, amigos, queremos esas cuatro cosas. No nos hagamos tarugos. Salud, amor, abundancia y paz. Ponlos en tu vision board, ¿no? Salud. Fíjense que estaba yo entrevistándome. Me entrevistaron de la cadena Multimedios de Jojutla, Cuernavaca, Morelos. No, perdón, Jojutla, Morelos. Querido Evaristo y Abel, me encantan. Y me dieron como... Me entrevistaron en el programa de tele para yo decirles que los hábitos para el año que entra. Y pues bueno, hablamos de los hábitos y este rollo, y hablamos de la salud. Y como que me decía, bueno, pero entonces, me estás como que... Como me vieron como un poquito como medio radical y me dijeron, bueno, entonces, ¿qué nos podemos comer? Porque yo les dije, bueno, pues bájale al azúcar, bájale a las harinas, o sea, sea una persona saludable, pon 30 minutitos de ejercicio mínimo dos veces a la semana, o 15, cuatro veces a la semana, haz tu yoguita, carga tus pesitos, yo qué sé. Pero entonces como que me vieron como una carita como diciendo, bueno, pues ¿y qué nos dejas? O sea, ya no puedo echar la barbacha, ya no puedo echar el taco de donde puedes, ese guaperro, ya no puedo echar el pan bimbo, o sea, me estás quitando todas mis endorfinas, querido amigo. Y entonces me encantó y me puse a pensar cosas después de que me decían. Y fíjense que este impulso de comer azúcar, grasa y sal nos viene desde los neandertales, cuando aquellos primitivos recorrían la sabana y no sabían si iban a volver a comer. Ay, pero ya anteriormente, pues imagínense, se daban atracones. Ya no vamos a sufrir de hambres, porque siempre tienes un Oxxo a la esquina que te sacia de todas tus porquerías, amigo y amiga. Y la verdad es que la salud tiene que ser imperativo en el año nuevo 2024. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque yo iba en el mercado el otro día y yo pensaba en ello. Me quedé pensando. Y bueno, decía Barito también, es que si uno se permite lo que sea mientras no daña a los demás, está bien. Yo le decía, sí, pero tú también eres los demás. ¿What? Me decía y volteé, ¿what? Tú eres los demás, tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo no es tuyo. O sea, tú habitas un cuerpo, tú habitas unas emociones, tú habitas un espacio corporal biológico con carnita y elementos y aparatos y sistemas, pero no es tuyo. Trata a tu cuerpo como si no fuera tuyo. Trata a tu cuerpo como si fuera el cuerpo de los demás. Una persona a la que quieres, no les das cosas malas para comer, ¿o sí? Una persona a la que realmente quieres, tu hija, tu esposa, tu amigo, tu amiga, no le hablas mal. Una persona no lo tratas de la patada, no le regañas, no le haces cositas, pero a ti sí. Entonces trátate como si no fuera tuyo tu cuerpo, que realmente no es tuyo. Ponte a pensar eso. Yo por ahí estaba ahí pensando en ello y dije, claro, pues yo me trato como si mi cuerpo fuera mío, ya me como lo que sea. Y vas al Oxxo y te compras lo que sea. Y sales de los tacos y te comes lo que sea y no hiciste ejercicio. Y básicamente esto pone en el vision board: salud, abundancia, amor y paz. Lo que yo digo, amor y paz, peace and love. Amor, pues amor a todos, amigo. Amor viene desde la parte divina, del núcleo, del centro, del modelo inteligente que rige este universo, que es perfecto y que es Diosito y Diosita. O más bien Diosita antes de Diosito, porque Diosita es la madre tierra. Y el amor viene de todos lados, hay que canalizarlo y hay que darlo y hay que dárnoslo. Amor propio, amor a ti, amor a Diosito, amor a todos, amigos. Abundancia. Abundancia es la necesidad cubierta de tu día de hoy y mañana va a ser otro hoy y mañana vas a tener otra vez tu necesidad cubierta. No te pongas a pensar en el dinero. Olvídate del tema escabroso, del dinero que ni es escabroso, es solamente un intercambio, es una belleza, es una energía. Pero hay muchas personas que están muy estresadas por ese tema. Suéltalo, libéralo, déjalo ir, suéltalo, libéralo, déjalo ir. Y piensa en las necesidades. Es que yo necesito dinero. No, ¿qué necesitas realmente? ¿Pagar la renta? Ah, bueno, entonces tiene una necesidad de vivir, de vivienda. Ok, ve por ello, ve a por ello, como dicen en España. En México decimos ve por ello. En España dicen ve a por ello. Nunca lo he entendido. Entonces, ¿qué necesitas? Comer. Bueno, pues piensa en comprar comida, no en tener el dinero. O sea, la abundancia opera en diferentes situaciones y no me voy a hablar aquí de la abundancia porque es otro tema para otro podcast. ¿Quieres que hablemos de abundancia? Escríbeme en los comentarios. La paz, ¿qué es la paz? La meditación, la reflexión, estar contigo, estar tranquilo, amigo. Respiración dimensional, inhalamos. Y exhalamos. Vamos a respirar 3 veces. Con 3 lo logras. Inhala. 3. Recuerda que el bien que un padre o una madre y los amigos pueden hacer es muy grande, pero es pequeño comparado con el bien que puedes hacerte tú a ti mismo. Si tu mente está direccionada, esto lo acabo de leer de aquí, está maravilloso. Direcciona tu mente, sistema de activación reticular, direcciónala a propósito, con voluntad, amigos. Por eso una persona que sufre de una condición hermosa como la falta de atención dopamínica y las personas que tenemos como algo, tenemos que hacerlo doble. O sea, hay doble y hay que echarle todas las ganas, amigos. Hagamos nuestro vision board y vamos a hablar ahora de los pericos. ¿Por qué hablo de los pericos? Porque Alex el Loro fue estudiado durante 30 años y manejaba un vocabulario de 150 palabras, tenía la inteligencia de un niño de 5 años, identificaba objetos, números y formas, decía los cientos y se equivocaba al muchacho y cuando se cansaba decía quiero irme a mi jaula. Wow. Queridos amigos dimensionales, los pericos son los pájaros dimensionales. Todos piensan en las águilas. El cóndor pasa, el cóndor, águila, águile. No, los pericos. Los pericos son seres dimensionales. En India son un símbolo de felicidad, de alegría. Pero estamos hablando del amor, de la alegría, de la paz, de la abundancia. Los pericos, ponte un perico ahí. Yo como vine a vivir esta casa donde vivo, donde me están viendo ahorita, porque en la puerta hay un perico en un mural. Y dije, esta es mi casa porque hay un perico. Perico es alegría. Y el perico son mascotas de Diosita, de Radharani Diosita. En las historias antiguas de la India, los pericos son Sukha, que es la felicidad. Y es un sabio, Sukadeva. No, el perico, amigos. Y Alex el Loro, vean, ¿por qué les digo esto? Porque si quieren alegrarse un ratito su día, vean videos de pericos estos de africanos o algo así, que son grises, ¡qué inteligencia! Y hazle como una policía y le hace. El perico es una joya, amigos, es un símbolo de felicidad y me encantan, son monógamos. El Alex el Loro son inteligentes y Alex el Loro, antes de morirse, dijo, te amo, sé buena a su dueña. Dios mío, qué miedo, que hasta me está dando miedo porque ese perico ya como que tenía una onda. Vamos a otro tema aparte de los pericos. ¿Por qué hablo de los pericos? Porque fui, queridos amigos, a ver la película de El Chico y la Garza, El Niño y la Garza, de Hayao Miyazaki, el legendario director chino de animación, japonés, perdón, el legendario director chino de animación japonés. Entonces no, es japonés, no es chino, amigos. Conocido por obras maestras como ¿Quién no vio mi vecino Totoro? ¿Quién no vio El viaje de Chihiro? ¿Quién no vio La princesa Mononoke, mi favorita? ¿Quién no vio El castillo vagabundo? Yo me las vi todas, a mí se me hace grande. Estudios Ghibli es su compañía. Y después cuando él ya no empezó, no siguió siendo, ya no vi sus películas. Yo vi las películas de él, porque tiene muchas personas ahí estudiando también. Y vi su última película en el cine, te la recomiendo con todo, porque es una obra maestra, El Niño y la Garza. Tú estás bien, vas al cine y ves todas las porquerías que hay, pero ves El Niño y la Garza y dices, wow, métete ahí. Entonces, tu intuición dimensional te va a decir, esa es la película dimensional. Habla de un duelo de un niño que se llama Majito. Y increíble. Fíjense que aquí tengo el dato de que esta película no salió anunciada y los productores del estudio Ghibli le pidieron hacer poca publicidad en tele y en periódicos por no fue promovida. Pidieron hacer un cartel sencillo y esto generó más aún que el público fuera a verla porque están hartos de sacar y promover esto con la naturaleza y los niños y están hartos de tanta publicidad basura. Y necesitan que los niños salgan a la naturaleza y salgan de sus pantallas digitales porque la pantalla digital nos ha puesto en tema de riesgo, ¿de acuerdo? La película demuestra que incluso en un mundo donde la tecnología está en auge, la imaginación y la naturaleza siguen siendo poderosas fuentes de inspiración y sanación. La garza es un símbolo del folclore japonés que guía a las almas de los muertos al más allá. ¡Qué tremenda película! Vela a ver y tiene una animación quienes no son fans de Miyazaki aquí pueden aburrirse, no saben de qué está pasando, pero aún así es un niño que está transitando su duelo y entra en un lleno de símbolos increíbles. ¡Wow! Y aparte la música, no sé quién hizo la música, por ahí les pongo aquí quién hizo la música. Ese señor que hizo la música me embelesó, porque aparte tiene unas frases con un pianito repetitivas y ves las imágenes de Miyazaki cuando está en el mundo con las olas y en el velero y las garzas y los pericos, porque aquí pasan los pericos, pero los pericos son como medios malos en el mundo de él, y luego se salen los pericos cuando ya ay no, amigos, no les voy a decir aquel spoil, pero amigos, vayan a ver El Niño y la Garza. No sé si sigue en cines, pero es una película recomendadísima. Me inspiró muchísimo. Hayao Miyazaki es un genio y tiene un legado que estamos nosotros, añorando. ¿Por qué? Porque está en pro de la imaginación, como estamos diciendo aquí. Cero pantallas. Amigos, seamos honestos. Cuando empezó la tele, o sea, yo por eso le digo tele a todas las pantallas. Tú estás en la tele y todos actuamos enfrente de la tele. Si tú vas a un programa de tele, está la cámara y estás actuando. Aquí hay una cámara, estoy actuando de alguna manera, no soy de lo más natural. Todo con las redes sociales es la tele. Hace poco me dicen, es que las redes sociales son la tele. ¿Cuándo empezó las redes sociales? En por ahí de los 90s, 2000s, MySpace, World Wide Web, todas estas cosas. Y ahí empezó la sociedad a cambiar, los niños a conectarse. Y por eso el chico y la garza, el niño y la garza, nos da esa hermosura de un majito, un niño que conecta con la naturaleza a través de su duelo y sana. Y hoy me pregunto yo, con tanta red social, ya los niños no conectan con nada, queridos amigos y amigas, no conectan con nada natural. Está todo bien, están viendo el bosque a través de la tele. Y cuando ellos se filman, o sea, cuando ellos interactúan, cambian su actitud, porque la tele es actuación. Y todo lo que estás viendo en las redes es actuación, ¿sí o no? Díganmelo aquí, aunque sea de 30,000 actores, las redes, el Instagram, el Facebook, todos estamos actuando, amigos. Es una actuación, o sea, es irreal, queridos amigos. Ok, vamos a otro tema, las mamás raras. Y volvemos al tema de los niños. Los niños son los que lavan los platos rotos, amigos. Ay, los que le tocan, no sé si laven los platos rotos o como es el dicho, a los niños les toca pagar los platos rotos o algo así. Sí, porque ahora hay unas mamás que quieren que se vean su aesthetics, que quieren que se vea todo bonito, y los colores de un cuarto de niños los ponen en beige. O sea, los mamás millennials quieren que sus cosas se vean como bonitas y pintan todos los juguetes de sus hijos en beige y blanco y los arbolitos de Navidad, y sacan en TikTok este rollo porque, o sea, yo lo vi, vean esto, o sea, sacrificaron la Navidad poniéndole beige a todo esto. Y pues bueno, la idea empezó en minimalismo porque se trataba de tener menos juguetes. Los juguetes más ecológicos, sin pinturas tóxicas. Pero luego ya las generaciones, la Gen Z, querían que el color... Perdón, después ya se convirtió en una moda y estas mamás tenían como los juguetes de sus niños pintados de beige. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué necedad! Y después ya las Gen Z que quieren otra vez que vuelva el color y las criticaron. Pero bueno, amigos... No sé, dicen que lo ponen beige porque es como de mármol, y si las empapelas blanco estilo mármol se ve como de ricos, como de más estatus. Las tonteras de los Instagramers y los TikTokers, por les digo, TikTok, cuidado. Yo no tengo TikTok en mi celular, y cuando por ahí agarro un celular y lo veo, digo, wow, esto es adicción total para mi dopamina que no tengo, y te empiezas a scrollear como un bastardo, te empiezas a scrollear como un feroche, te empiezas a scrollear ese TikTok y te lo quieres acabar en un día. TikTok, cuidado, alerta Amber Roja para TikTok, no lo tengas en tu celular, ten atención, seamos más productivos. Vamos a dos noticias que están buenas y que están malas. Una es que el Amazonas está en peligro, amigos. El Amazonas, que es el tanque de agua dulce más grande del planeta, está en problemas. La selva amazónica, donde fluye una quinta parte del agua dulce del mundo, se está tambaleando por una poderosa sequía que no muestra signos de disminuir. Estoy leyendo mi nota porque soy un noticiero dimensional. Hay deforestación, hay sequía, amigos. Esto es real. Esta es una nota que me pasó mi productora. Es de octubre y esto es real. O sea, un río importante alcanzó el lunes su nivel más bajo jamás documentado. Amigos, esto está sucediendo. Estamos empezando un año nuevo. En nuestros hábitos, en nuestro vision board, que sea también contribuir al planeta un poquito. ¿Cómo le hago? No sé. Pues jálale menos al baño, pone una botella. Báñate con el agua, con una cubeta, yo qué sé. Separa la basura. Investiga cómo puedes en tu pequeño terreno hacer un cambio ecológico, social. Este río se está bajando y está asfixiando a delfines rosados en peligro de extinción, cerrando una importante planta hidroeléctrica y aislando a decenas de miles de que viven en comunidades remotas que solo pueden viajar en barco. O sea, esto es alarmante, queridos amigos. Es una noticia desafortunada con la que empiezo este año 2024, pero la quiero compensar. Entonces, seamos ecológicos en el 2024 y quiero compensarla con dos noticias que sean un poco menos desafortunadas. Por ejemplo, un conductor de Uber devolvió $8,000, o sea, $8,000 es algo importante, a un adolescente que dejó el dinero en efectivo en Navidad en su coche. ¡Wow! Ese conductor de Uber se hubiera podido ir ahí, se quita de Uber y ya la hace. Pero hay personas buenas, todos somos buenos. La realidad es más amable de lo que crees, nos dice nuestra gran Byron Katie. La realidad es amable, no hay que preocuparnos. Es amable, estamos en un lugar de estas cuatro cosas: salud, abundancia, paz y amor. Porque estamos en una connotación de la vida misma, donde también hay nuestras batallas. Otra noticia buena: un millonario en Canadá él ya dejó de trabajar, vendió su firma, su compañía, y construyó 99 casas para reducir la falta de vivienda en su comunidad, e incluso les dio trabajo en el lugar a personas. Esto es un buen millonario. Un millonario que tiene visión social hermosa. Ya me estoy retirando, qué bueno, ok, tengo esta lana. Miren, aquí hay falta, o sea, estoy viendo por los demás. Construyo casas, tengo el dinero, construyo casas, doy trabajos, hago bien por la humanidad. Y todos los millonarios creen que haciendo un greenwashing, o sea, haciendo como lavado por ahí, sí tengo una fundación, así, hago deportes, no sé qué cuánta cosa, sports washing, no sé cuánta cosa hay washing en el mundo. Porque hay millonarios muy codiciosos que solamente dicen, sí, vamos a quitarnos de impuestos, yo qué sé. Pero hay millonarios como esta persona que dicen, no, voy a construir mi aldeíta, voy a hacer cosas, y si yo fuera millonario, haría lo mismo. Pregúntatelo a ti, no sabemos. Amigos, estamos en tantos temas tan interesantes en este año nuevo que estamos llegando a la profundidad de las batallas de la vida. ¿Cuáles son tus batallas en la vida, querido amiga, querido amigo? Son muchas. La vida puede ser una batalla, te lo pregunto aquí. ¿La vida es una batalla? ¿Hay batallas? Por supuesto que sí. Y esto nos lo dice con el texto con el que me voy a despedir en este momento de nuestro podcast número 1 del año y número 20 y algo, ya no sé en qué cuál voy, de la temporada número 2. Amigos, hay un libro que se llama El Bhagavad Gita. Hablando de estos temas espirituales hermosos, para mí y para muchas personas, hablando de filólogos, filósofos, sabios, ancestrales, pero también escritores, y Gandhi y todas las personas creen que el Bhagavad Gita es de los grandes textos de la historia. De hecho, es la mejor poesía de época, es el mejor diálogo entre Dios y el hombre jamás escrito. Es una belleza. El Bhagavad Gita es un capítulo del Mahabharata. Imagínense, esto es una cosa que no la das, no la das. Por eso, con toda esta cultura hindú ancestral y sumeria, todas las culturas ancestrales, no la das. Vas a Egipto y que no sé qué es esto. Vas a Egipto, ¿cómo hicieron esto? No sé. O sea, hay unas cosas impresionantes. Aunque ya se ve, y por la inteligencia y la tecnología y la inteligencia artificial, que se están, están por ahí como revelando secretos de las pirámides. Pero aún así, tú vas a un lugar así, dices, ¿cómo le hicieron? O sea, no había grúas, y eso es lo mismo con la cosa intelectual y la cosa épica y la sabiduría realmente espiritual de esos ancestros, rishis, yogis, sabios, sacerdotes, llámale como le llames. Entonces, gente despierta. El Bhagavad Gita fue escrito, y bueno, no voy a decir el Bhagavad Gita porque quiero irme con este texto. Poquitos es como que se los incluí. Lee el Bhagavad Gita. Es algo que yo cuando lo leí, estaba en la prepa, yo decía, wow, no le entiendo nada, pero está cañón. O sea, no le entiendo nada, pero está cañón. Y cuando leí el Mahabharata, dije, no le entiendo nada, pero está cañón. O sea, esto hay que leerlo. O sea, esto mi mente no la da. O sea, mi mente tiene un chip, una memoria RAM de 2. Esto tiene una memoria o tiene un software de 40,000. Y es el Bhagavad Gita. Y está dentro del Mahabharata, imagínense. O sea, el Bhagavad Gita es tremendo libro que toda persona tiene que tener. Y claro que hay batallas en la vida. Y esta es la premisa, porque está Arjuna el guerrero, un guerrero de los poderosos brazos, hijo de Kunti. Y va a pelear contra sus hermanos. Esto ya no me quiero extender mucho. Es un libro de mis favoritos. Es una cosa que tú lees todos los días. Un versito, ¿no? Te inspira a tu vida. Y entonces este Krishna es Dios, y Arjuna le pide a Dios, a Krishna, que sea su... Bueno, eso no nos primos, amigos. A ver, ya vamos a empezar. Ya se me fue el TDA para todo lo que da. Esto ya está explotando. Hay unos primos que fueron malos con los primos, que les tocaba el trono. Entonces, eso es en la época de los reyes, esos reyes antiguos, santos. Entonces, bueno, unos primos eran malos y unos primos eran buenos. Los Pándavas eran 5 primos, que aparte son superhéroes, son los superhéroes de este multiverso. Realmente son los Avengers del universo, porque aparte tienen unos poderes y unas cosas increíbles. Léalos. Cuando leí Mahabharata dije, los Avengers y Marvel, perdón, pero se basan en eso y se quedan por ahí en la esquinita. O sea, esto está realmente fuerte, amigos, de increíble multiverso. Entonces, bueno, resulta que entonces van a pelear. Puedo estar aquí en mi TDA dando vueltas horrible, discúlpenme, por favor. Van a pelear. Pero Arjuna, el guerrero, está muy nervioso y dice que se le sudan las manos y tiene miedo porque va a pelear contra sus propios parientes, que no eran los parientes pobres del amor, eran los parientes ricos del amor, pero malos. Los parientes malos de los Kurus contra los Pándavas. Y eran realmente demoníacos los Kurus y todo un rollo, y los exiliaron, les fueron al bosque. Y entonces tenían un chance. Krishna representa a Dios, y Dios les dijo en un momento al líder de los Kurus y al líder de los Asatranos, en los equipos, les dijo, ¿qué quieren de mí? ¿Mi ejército o mi presencia? Y entonces, claro, la codicia y el deseo y el ego por ganar de los malos dijeron, yo quiero tu ejército, porque es el mejor ejército del mundo, porque Krishna era el rey de Dwarka en esos momentos. Y Arjuna dijo, y los Pándavas y sus hermanos dijeron, no, yo te quiero a ti. Entonces, él pasó a ser el auriga de su cuadrilla, de su carrito. Vean que las guerras antiguas, las épicas grandes de la Ilíada y la Odisea, peleaban los griegos, los romanos, con carritos, con caballos, y había un conductor y había una persona que estaba echando las flechas. Bueno, eso es el Mahabharata. Krishna es la persona que está, su conductor, y Arjuna es el guerrero que va echando la pelea, porque Arjuna era el mejor guerrero de él. O sea, él echaba, donde ponía la flecha, ponía la bala. Y hay miles de historias que no les puedo contar, porque es tanto, amigos, que se me viene toda la historia que les quiero contar de todo, pero es hermosa. A lo mejor conto un poquito cada momento, pero hay capítulos. Entonces, los ejércitos en el campo de batalla, capítulo 1, capítulo 2, así hay 18 capítulos hermosos del Bhagavad Gita. Y tú le tienes que ir también como sacando, porque no es occidental el texto. Y me voy a despedir con esto que es justamente Arjuna hablando con Krishna, y cuando Arjuna está tiene mucho miedo, que es el capítulo 2, habla de esto, es hermoso, y es un texto realmente épico, espiritual, y nos dice a nosotros que no hay que tener miedo. Fíjense bien, vamos a ir leyéndolo poco a poco. Amigos, vamos a empezar este año con todo. Y las batallas de la vida, recordemos estos textos, siempre han existido y hay que luchar por luchar, como dice aquí. Hay que luchar por luchar, porque ese es nuestro deber prescrito. Luchar no me refiero a luchar en cuestión bélica como lo que está pasando ahorita. No, luchar contra tus propias mezquinas debilidades de carácter, de pereza, contra tus emociones negativas, contra tus rollitos de ego, del malhumorado, del que habla mal, del que come mal, del perezoso, de todo ese rollo que también somos, toda esa parte que también somos, enfrentémosla, porque podemos nosotros entrar en un duelo interesante. Entonces, que estén muy bien, nos vemos en el siguiente episodio, y aquí voy a terminar con les escogí unos textos, unos párrafos del Bhagavad Gita, y voy a echar varios. Esto es todo un tema, fíjense bien. Ahora estoy confundido en cuanto a mi deber y he perdido toda compostura a causa de una mezquina flaqueza. En esta condición te pido que me digas claramente qué es lo mejor para mí. Ahora soy tu discípulo y un alma entregada a ti. Por favor, instrúyeme. En ese momento, Krishna, sonriendo en medio de ambos ejércitos, se dirigió al acongojado Arjuna con las siguientes palabras. Mientras hablas con palabras cultas, te lamentas por lo que no es digno de lamentarse. Aquellos que son sabios no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos. Nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera, ni tú, ni todos estos reyes, y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. Así como en este cuerpo, el alma encarnada pasa continuamente de la niñez a la juventud y luego a la vejez, de la misma manera el alma pasa a otro cuerpo en el momento de la muerte. A la persona sensata no la confunde ese cambio. Oh, hijo de Kunti, la aparición temporal de la felicidad y la aflicción y su desaparición a su debido tiempo es como la aparición y desaparición de las estaciones del invierno y el verano. Todo tiene su origen en la percepción de los sentidos, o vástago de Bharata, y uno debe aprender a tolerarlo sin perturbarse. Pelea por pelear, sin tomar en cuenta la felicidad ni la aflicción, la pérdida ni la ganancia, la victoria ni la derrota, y por actuar así, nunca incurrirás en pecado. En este esfuerzo no hay pérdida ni disminución alguna, y un pequeño adelanto en esta senda puede protegerlo a uno del peligro más temible de todos. Desempeña tu deber de un modo equilibrado, oh Arjuna, abandonando todo apego al éxito o al fracaso. Esta clase de ecuanimidad se denomina yoga.